RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Vida UNADista,
programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
La habilidad de exponer una idea es tan importante como la idea en sí mismo. Después de esta interesante frase de Aristóteles, los saludo, soy Jader Payares y les doy la bienvenida a su programa Vida UNADista. Es un placer encontrarnos de nuevo en este espacio. Como siempre, saludamos a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, nuestros estudiantes, nuestros docentes, a nuestra emisora y no faltaba más a nuestra audiencia que hace posible la realización de este espacio. Vamos a continuar con la tercera parte del programa Ética desde el dilema cuerpo-mente. Para el desarrollo de este interesante tema, continuamos con nuestro invitado especial, el profesor del programa de Sociohumanística, Juan Sebastián Quevedo. Profesor, bienvenido.
¿Qué tal, Jader? Muchas gracias.
Bueno, profesor, vamos a continuar entonces en esta línea con la primera pregunta de este interesante tema, ética desde el dilema cuerpo-mente. En los programas anteriores se ha hablado de somaestética como la propuesta de Schusterman. ¿Cómo se entiende esta propuesta?
Bueno, digamos que con lo que se ha venido tratando en los anteriores programas, que digamos en el primero se trató un poco esta desconexión con el cuerpo, ¿no? A través de estas tres imágenes que discutimos, y en el segundo programa a su vez también con estas tres imágenes y con la relación con la teoría de Sloterdijk. Digamos que ya se ha esbozado un poco lo que es esta propuesta de Schusterman, que me parece a mí que para abordarla hay que discutirla a partir de tres nociones fundamentales. Como ya se ha dicho anteriormente, digamos que en principio la propuesta surge de esta concepción de soma, del cuerpo como conciencia encarnada, que viene desde la filosofía griega. Eso por un lado como piedra angular de la propuesta, y por otro lado digamos también un retorno a esta noción de filosofía como forma de vida o como el arte de vivir. Entonces digamos que con esta noción es que él propone también como asumir esta propuesta también en una manera práctica, tanto intelectual como práctica y material, en un modo de vida y en todo este ejercicio de reconexión con el cuerpo. Y finalmente digamos que la propuesta también se estructura como una nueva ciencia o incluso como un nuevo campo interdisciplinario que por Schusterman es definido como un estudio crítico centrado en el cultivo meliorativo, es decir, en la mejora moral del cuerpo o del soma, tendiendo en soma esta unión entre conciencia y cuerpo, no entendiéndolo como nuestro medio de apreciación perceptual y el lugar como donde surge esta automodelación creativa, en donde se crea todo tipo de acción expresiva o de gestos, apariencia corporal o, siguiendo la línea de la propuesta, pues de apariencia somática. Digamos que todo esto centrado también en esta noción platónica del cultivo de sí y del autocuidado. Digamos que en principio también es una propuesta de autocuidado, tanto del cuerpo y de la mente, y que busca estudiar esta relación cuerpo y mente pues desde un estudio interdisciplinario y desde la asunción, desde la aceptación de otro tipo de miradas, de ciencias y de disciplinas. Entonces, digamos que toda esta propuesta, en principio, es una propuesta estética, ya que digamos es una relectura del cuerpo y del arte en el cuerpo, partiendo de la noción de filosofía como arte de vivir, y esto encarnado pues en el soma o en el cuerpo como conciencia encarnada. Digamos que, como ya se ha dicho, Schusterman propone una serie de ejercicios que entre ellos puede estar toda la meditación, el yoga o toda la cultura zen, como en medio de esta reconexión con el cuerpo, y que por otro lado podemos ver otros intentos también de reconexión con el cuerpo, como pues en el caso de Foucault, que digamos ya yendo a otro extremo, Foucault centra esta reconexión con el cuerpo en situaciones extremas o experiencias extremas dentro del sadomasoquismo y bueno, el consumo de drogas en Foucault. Entonces digamos que esta reconexión con el cuerpo es algo que también se da desde muchos campos, pero que Schusterman busca concentrar como toda esta intención en esta propuesta, que como dijimos parte desde una interpretación filosófica estética del cuerpo, digamos, recorre varios ámbitos como en el desarrollo de estos nuevos términos, en los que, digamos, tanto como propuesta ética como ética, pues se entiende la expresión corporal, la expresión material o incluso el movimiento del cuerpo en el mundo, como una expresión también de la conciencia intelectual o del pensamiento mismo de la persona. Entonces, digamos, Schusterman propone ahí el concepto como de estilo somático, precisamente en que el movimiento del cuerpo es también una expresión del pensamiento. Entonces, digamos, en los pensamientos de cada autor resulta fundamental ver cómo habla, cómo se mueve, cómo desarrolla precisamente este pensamiento, y digamos cómo lo expresa en un nivel corporal o pues somático, como lo propone Schusterman. Entonces, digamos que a grandes rasgos esta es la propuesta que esboza este autor, que, como ya dije, digamos, se basa en esa noción de la filosofía como arte de vivir y como recuperar esta noción de autocuidado y del cultivo de sí, que se puede ver en las propuestas de ética platónica o en, pues, también en la sociedad griega e incluso en su interpretación del cuerpo en la sociedad de ese entonces. Además de eso, digamos, para poder ir esbozando la siguiente pregunta, pues es así como ya termina desembocando como en una propuesta ética, cuando nos aventuramos a pensar en el otro, digamos, en el otro cuerpo que podemos tener, con el que podemos habitar o con el que podemos compartir el espacio.
Bueno, gracias Sebastián por esta intervención. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con este interesante tema, ética desde el dilema cuerpo-mente. A partir de la pregunta anterior, Sebastián, ¿cómo desemboca esta propuesta estética en una ética?
Bueno, como ya lo estábamos mencionando, digamos que la dimensión ética de la propuesta llega precisamente con la llegada del otro y cuando empezamos a reflexionar sobre otros cuerpos. Y que, digamos, dentro de la propuesta de Schusterman se esboza en esta llegada del otro, pero que si lo pensamos como en el dilema, desde el dilema mente-cuerpo en general, podemos pensar un poco también, digamos, en esta estética maquinal, digamos, del cuerpo también y como la búsqueda de ese funcionamiento óptimo y eficaz. Digamos, de cómo a partir de toda esta concepción del cuerpo surgen pues también como, por un lado, límites muy claros entre los cuerpos, entre qué es un cuerpo saludable y qué no lo es, qué es un cuerpo higiénico y otro que no, o qué es un cuerpo funcional y otro que no. Y entonces, digamos, cómo surge este límite, cómo en la definición del cuerpo, y digamos, a partir de ahí pueden ya entenderse cuerpos dañados o cuerpos inoperantes, digamos, cuerpos disfuncionales, que a su vez llegan a ser también sujetos, pues, marginados, sujetos disfuncionales, inoperantes, o incluso que podemos ver representados, digamos, en la imagen, por ejemplo, del habitante de calle, como también un tipo de subjetividad que incluso en su forma o en su manera de ser percibido es ya de por sí como disfuncional y, bueno, inoperante, precisamente. Y por otro lado, digamos, algo que trabaja esta propuesta de Schusterman y que viene también de esta reinterpretación del cuerpo, del paradigma que se ya de la concepción del cuerpo, digamos, establecido, es una relectura de la materia, ¿no? Como una unión de lo que podríamos llamar esas esferas naturales y técnicas que podemos ver en esta concepción del ser humano y en esta distinción del animal. Entonces, por ejemplo, como lo humano es humano precisamente porque deja de ser animal y crea su propia esfera o, digamos, su propio mundo. Entonces, digamos, en esta reconcepción del cuerpo y como tal de la materia, se da también este concilio o, digamos, esta unión entre las distintas esferas y se abre, digamos, este diálogo, por un lado, tanto con los animales como precisamente ya mencionábamos, como con estos cuerpos disfuncionales o subjetividades marginadas, por ejemplo. Entonces, digamos, se puede dar este concilio y se busca dar a partir de las leyes mismas que rigen la materia, como a partir de su propia naturaleza, entendiendo la materia desde la percepción y nuestra relación sensitiva con ella, e intentando potenciar, digamos, las propias capacidades que vemos ya en la materia y en la realidad, y cómo a partir de esas capacidades poder potenciarlas para su transformación. Y digamos que a partir de ahí ya pues se abre mucho el panorama ético o de la propuesta. Digamos que a partir de ahí ya pueden abordarse temas desde la otredad, como cómo ser otro, cómo ser el otro, etc. Pero que digamos lo importante es esta redefinición de la materia y cómo a partir de ella se genera esta propuesta ética en la llegada del otro y digamos en el entendimiento del otro, no solo como otra conciencia, sino también como otro cuerpo, como otro objeto, como materia también. Además de esta relectura de la materia, digamos, en relación también con lo que mencionábamos de esta estética maquinal del cuerpo, o digamos de esta subjetividad funcional, hay un conflicto precisamente en esta relación entre el humano y la máquina, que es expresado muy claramente por Sloterdijk en el concepto de humillaciones que ya hablábamos, y es precisamente que se ha mencionado en el programa anterior. Y es como, digamos, el avance técnico puede ser leído también en términos de humillaciones frente al ser humano, debido a que el ser humano encuentra, digamos, esta potencialidad de la máquina y como lo increíble es su eficiencia y de su optimización, y busca juzgarse a sí mismo bajo estos términos. Entonces, en la manera en que nos juzgamos a nosotros mismos y en que entendemos el cuerpo y la máquina, siempre resultamos nosotros en desventaja, o digamos precisamente, como le dice Sloterdijk, pues humillados, porque nunca vamos a poder darle la talla a la eficiencia de la máquina. Entonces, digamos, en esta interpretación como del ser humano y en lo que en Sloterdijk es tratado como una identidad narcisista, pues siempre va a estar ese conflicto con la materia y con la máquina en búsqueda de esta funcionalidad y esta eficiencia y optimización, y que gracias, digamos, a esta relectura de la materia podemos avanzar hasta también una redefinición de lo que es ser humano, incluso pues, de los términos bajo los que categorizamos al humano, o de los que a partir del humano surgen las categorías de sujeto, como persona, ciudadano, etcétera, bajo las cuales, digamos, no entran otro tipo de cuerpos, como pueden ser los cuerpos animales, o los distintos cuerpos que vemos hoy en día, comunidades marginales, como por ejemplo el LGBTI, y a su vez, pues, distintos tipos de funcionamientos mentales, puede ser como también, digamos, discapacitados mentales, síndrome Down, autistas, etcétera. Y que es precisamente, digamos, a partir de esta redefinición del cuerpo que se funda o que se puede como llegar a esta propuesta ética, que a su vez abarca también otro tipo de subjetividades y de nuevas subjetividades. Todo a partir de una propuesta estética que busca, que a su vez no es dejada de lado, ¿no? Digamos, en esta propuesta, al final de esta propuesta ética sigue todavía conteniendo una dimensión estética muy fuerte, y se trata también de no solo llevar como esta finalidad o esta urgencia estética a la vida, sino también precisamente esta relación con la materia y el entendimiento del otro, y de cómo podemos fundar esta propuesta ética también desde la mirada y desde el mismo interactuar, desde la misma relación con la materia y con los cuerpos de los demás.
O sea que, bueno, según lo que yo logro entender, entonces Schusterman habla del soma como un estilo semántico, como movimiento del cuerpo, ¿cierto?
Sí.
Como reconocimiento del cuerpo.
Sí, digamos que en esta interpretación hay ya como una disolución un poco del dilema,
sí,
mente-cuerpo, porque parte ya de que la mente y el cuerpo son uno mismo. Lo que pasa es que tenemos que trabajar en esa reconexión debido como a, digamos, toda la historia y a la herencia que cargamos de Occidente, que precisamente se ha esforzado en separar la mente y el cuerpo.
Y ahora desembocan la ética a partir de pensar la estética entendiendo al otro, ¿no? Entendiendo, reconociendo.
Sí, exacto. Entonces digamos que por un lado en esta redefinición del cuerpo se evidencia, digamos, también cómo definir el cuerpo deja también por fuera otros tipos de cuerpo, sí, o digamos cómo definir un cuerpo marca un cuerpo determinante, un cierto tipo de cuerpo. Y entonces digamos, pues como al darse cuenta de esto, se abre el panorama pues a asumir el cuerpo como cuerpo,
sí,
digamos, y no como un cierto tipo específico de cuerpo.
Bueno, después de esta aclaración vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream.
Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Después de esta pausa, continuamos con la tercera y última pregunta. Sebastián, gracias al panorama que se dan en las nuevas ciencias y en las nuevas subjetividades, ¿podría ser posible superar los sistemas éticos que por definición admiten otros sujetos?
A mí me parece que esta pregunta es una pregunta abierta, pues que digamos es precisamente la respuesta, como digamos la apertura a buscar otras éticas, incluso una ética misma que sea esa misma apertura, como de búsqueda de otro sistema siempre o algo así. Yo creo que por un lado, digamos con el surgimiento de nuevas ciencias, que por definición como que reformulan todos los términos en los que entendíamos la realidad y la materia y el tiempo y el espacio. Digamos, por ejemplo, el surgimiento de la virtualidad, pues crea ya un nuevo espacio que en esencia es, digamos, ilusorio, pero pues no deja de ser real, que requiere ya de otros parámetros y otros términos para poder ser leído como real, porque pues no es tangible, no es perceptible, sí, es precisamente ilusorio por definición, por virtual. Y que, digamos, dentro de estas ciencias surgen como nuevos sistemas éticos.
Pero cuando hablamos de que surgen sistemas éticos, ¿a qué hacemos referencia? ¿Nuevos sistemas éticos?
Sí, como digamos, por ejemplo, en esta redefinición de la materia, como que hay que entenderla de una nueva manera y hay que asumirla de otra nueva manera, y esto implica una nueva relación con ella, por ejemplo. Entonces necesita, digamos, de otras reglas de comportamiento, otras dinámicas de relacionamiento, que me parece a mí que es un reto, digamos, de estas nuevas ciencias, y por eso digo que también es una pregunta abierta, porque es precisamente, digamos, asumir la pregunta de cómo entender estos nuevos sujetos que recorren todos los tipos de cuerpos, desde inteligencia artificial hasta drogadictos o animales, y para los que precisamente, digamos, no tenemos definiciones concretas. Sí, a mí me parece que, por ejemplo, el tema del género es algo que ejemplifica muy bien este tema. Y en todo el tema con las operaciones de cambio de sexo, como que por un lado teníamos ya dos parámetros muy claros de entender los cuerpos y los sujetos, ¿no? Como que por un lado, digamos, las categorías de femenino y masculino pues no solo son aplicadas al tipo de cuerpo, sino también a toda una manera de moverse, de comportarse, de entendernos a nosotros mismos. Y que digamos con esta llegada de los transexuales pues ya hay como una disolución de las categorías, porque pues entendíamos como hombre precisamente un cuerpo con una determinada manera, y gracias a que tiene ese cuerpo es que se comporta de una cierta manera, etcétera. O pues que digamos es condicionado a un cierto comportamiento.
Como esas son las cuerpo, nuevas subjetividades de las que mencionas.
Sí, exacto. Entonces digamos, por ejemplo, en la transexualidad pues surge un cuerpo que son dos a su vez, digamos sí, biológicamente como que pues reúne varios elementos. Y que por otro lado ya en términos de su comportamiento y de su manera de moverse en el mundo, pues es un reto a la hora de entenderlo. Y que por ejemplo si nos seguimos manteniendo en este paradigma de dos géneros, pues nunca va a haber resolución al conflicto, porque es precisamente digamos un cuerpo que reta como todo el paradigma en el que entendemos los cuerpos. Entonces digamos ya reta por ejemplo a que haya, la concepción de un nuevo género, o entonces de otras categorías de género. Bueno, no sé si digamos ahí, por eso la pregunta es abierta, como que ahí la solución pueden ser varias, o digamos el surgimiento de entonces estas 50 categorías como orientación sexual, todavía digamos este afán de categorizar todo, igual abrir el panorama, pero establecerlo en una categoría, o no sé, de abrir el panorama a una categoría simplemente de otra edad, por ejemplo, y de la apertura como tal en general a otros cuerpos y a otras subjetividades, por ejemplo. Digamos, este ejemplo del género me parece muy concreto. Sí, y claro, pues sobre todo por lo que toca directamente el cuerpo.
Pero esto la pregunta es, ¿podría ser posible superar los sistemas éticos? Teniendo en cuenta, lógicamente, la propuesta que replanteabas en la primera y segunda pregunta de Schusterman.
Yo creo que sí. O sea, digamos como que Es una pregunta difícil
sí,
de responder, porque yo creo que igual como que la superación se va a dar un
sí,
poco,
claro.
Como que de cualquier manera esta demanda por entender otras subjetividades o otros modos de relacionarnos entre nosotros y con nosotros mismos, como que simplemente llega. El problema es, digamos, cómo la asumimos. Yo creo que de pronto la pregunta es más esa, digamos, cómo va a ser esta superación de todos los sistemas o de la ética tal y como la pensábamos antes, yo creo. Antes de, digamos, esta llegada de otras subjetividades, de otros cuerpos y, digamos, de esta propuesta de reentender el cuerpo y de redefinirlo. Y que, por otro lado, digamos, en el segundo programa hablábamos de este peligro de la ciencia y de la técnica que sigue manifestándose acá. Y entonces, digamos, por ejemplo, de la transexualidad, pues es un tema también directamente técnico, porque es precisamente el desarrollo de un tipo de tecnología el que permite esta transformación en el cuerpo y como esta asunción de otras subjetividades. Entonces, precisamente la pregunta también es cómo se da esta superación o cómo se va a dar esta evolución, pues digamos a manos de quién va a estar también, si va a seguir dentro de los estándares como de sistemas capitalistas y neoliberales, entonces digamos las transformaciones sobre el cuerpo van a seguir supeditadas a las clases socioeconómicas o al tipo de poder monetario o precisamente entonces qué tipo de cambios se van a permitir en el cuerpo, etcétera, y que finalmente, pues digamos en un tono divertido, como que se esboza también esta relación con la tecnología y digamos con la inteligencia artificial. Entonces digamos en qué términos se va a dar esto, si realmente termina en el momento en el que llegue esta inteligencia artificial, cómo va a ser asumido este sujeto y si va a haber un tipo de ética, por ejemplo, con los robots o con la inteligencia artificial ya en el futuro, y que precisamente cómo vamos a manejar pues este tipo de éticas, si vamos a poder llegar, digamos, a finales postapocalípticos, como puede ser Terminator o algo así, digamos, manteniendo toda esta relación de poder y esta sociedad de competencia y todo esto, digamos, cómo lo puede asumir un robot en sus términos, tanto materiales como intelectuales o, digamos, de programación. Y, digamos, cómo vamos a poder asumir nosotros también esta tecnología dentro de nuestro propio cuerpo frente a transformaciones que ya, pues, cambiarán, digamos, lo que dura nuestra vida, el tipo de enfermedades al que podemos exponernos o incluso las condiciones climáticas que podemos soportar y que pues, reformularán también toda la manera en la que vivimos y cómo vivimos nuestro cuerpo o cómo nos entendemos a nosotros mismos. Entonces, por eso a mí me parece que de pronto la pregunta queda abierta y es un poco a cómo asumir esta superación o, digamos, este avance tecnológico y, digamos, esta redefinición ética del cuerpo.
O estas nuevas subjetividades que sí. No solamente pues abarca un solo tema, sino
sí,
múltiples.
Que están por todas partes porque pueden ser animales o robots,
exactamente,
por ejemplo.
Lo que mencionabas en los programas anteriores.
Exacto.
Bueno, entonces a manera de conclusión, ¿qué podríamos decir ya para finalizar?
Podríamos decir que queda abierto, digamos, este ejercicio de reconexión con el cuerpo, por un lado, y por otro, pues estas nuevas maneras de entender el cuerpo y la materia, también de entenderlo como un objeto en el mundo, como un objeto entre objetos, y pues de asumir también nuestra relación con los otros desde el cuerpo, no solo porque tiene el mismo cuerpo, sino pues también porque puede sentir lo mismo y porque puede ser afectado por las mismas leyes, como pueden ser los animales o los objetos, o pues nuestro cuerpo como materia y como objeto.
Sin desconocer la ética, lógicamente.
Así es.
Bueno, muy bien. Muchas gracias al profesor Juan Sebastián Quevedo por su valiosa intervención e ilustración a partir del tema ética desde el dilema cuerpo-mente. Y por supuesto a nuestra audiencia al escucharnos en este su programa Vida Unadista. Ustedes hicieron posible la realización de este espacio. Si la mente está ocupada con pensamientos positivos, es más difícil que el cuerpo enferme. Dalai Lama. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Vida Unadista, programa liderado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Otra forma de ver la vida, la sociedad y el individuo.
Producido por la Red de Ética.
Invitados especiales, temas académicos.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.